Buenos días, a las 8:07, conectamos con el bateador designado Juan Manuel Peña, ya que don Emil de Guarí anda en asuntos personales que le va a tomar el resto de la semana. Buenos días, Juan Manuel.
Muy buenos días, Carlota, un placer de compartir con usted después de un par de semanitas. Don Emil estuvo al 100%, así que nada, un placer acompañarlos de nuevo.
Para antes nosotros también.
Gracias. Antes de comenzar, quiero primero, antes que nada, desearle un muy buen viaje a Emil por San Francisco, California. Y también, como nos recordó ayer, recordar la memoria de Teo Veras, a quien despedimos hace 5 años. Anoche estaba recordando su último post de Instagram, donde enseñaba la cabina de la 91.
Nunca lo había hecho. La primera vez que él enseñaba la cabina, la primera vez. Nunca lo hizo antes, nunca obviamente después.
Claro.
Increíble.
Claro. Es como si se hubiera despedido.
Exactamente. Así mismo es.
Así que dedicamos esta sección hoy dándole un agradecimiento póstumo por haber sido la institución que fue en la radio, en especial por haber dejado el legado de este gran programa, que para mí es un placer acompañarlos, que es en el matutino de la 91. Bueno, antes de comenzar también quiero felicitar a los compañeros del día de hoy. Son Miguel Guerrero Hijo, Patricia Báez, Patricia Musri y Jesús García Talá. Así que vamos con el reporte. El promedio de Dow Jones cerró ayer martes en 33.012 puntos, abajo 336 puntos o 1%. Por su parte, el S&P 500 cerró abajo también 0.64% para terminar en 4.109, mientras que el Nasdaq cerró con poco cambio abajo 0.18% para cerrar en 12.343. De las 3.084 acciones que cotizan en el New York Stock Exchange, 2.400 o 78% bajaron de precio. El mercado no tuvo muy buen día, principalmente por primero los resultados de Home Depot, que ayer había dicho en la mañana que habían decepcionado, y también no solamente los resultados, sino también las expectativas que tiene, que indicó Home Depot de reducción en sus ingresos. Así también como un informe de ventas al detalle que fue por debajo de lo esperado. Finalmente, los mercados también digirieron la advertencia de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtiendo que si no se aumentaba el tope de deuda pronto, a más tardar el 1 de junio, los Estados Unidos podrían caer en default en junio. Como siempre se pone un drama y al final se ponen acuerdo y aumentan el tope de deuda. Al final vamos a hablar un poquitico más sobre ese tema. De las compañías que sostuvieron mayor actividad ayer se destacan New Holdings, con 103 millones de acciones, cerrando su valor en $6.10. New Holdings es propietaria de Nubank, que es un neobanco, están de moda ahora los neobancos, con presencia importante en Brasil, México y Colombia. Y Tesla, con 98 millones de acciones, cerrando su valor en $166.52, arriba 0.10%. Los futuros están ligeramente arriba, con el Dow arriba 44 puntos, mientras que el S&P está arriba 0.18%. Hoy seguirá el foco principal, la negociación del tope de deuda entre el presidente Joe Biden y los líderes congresuales. Los mercados asiáticos cerraron mixtos, con el Nikkei de Japón arriba 0.84%, el Hang Seng de Hong Kong abajo 2% y Shanghai también abajo 0.21%. Por otro lado, los mercados europeos abrieron abajo, con el DAX de Alemania abajo 0.44%, el FTSE del Reino Unido ligeramente abajo 0.07% y el CAC 40 de Francia también ligeramente abajo 0.02%. Pasamos a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con el de 10 años teniendo un rendimiento de 3.52% y el de 30 años 3.84%. No obstante, la curva continúa invertida, con los rendimientos de los bonos de 2 años siendo 4.07% y los de 1 año 4.86%. Como les he dicho anteriormente, se habla de curva de rendimiento invertida cuando los bonos de corto plazo están pagando tasas más altas que los bonos de mayor plazo. Esto usualmente anticipa o una recesión o un recorte de tasas en el mediano plazo por la Reserva Federal. la cotización del dólar. El euro está a $1.08. El yen, un dólar está costando 136.97 yenes. La libra esterlina, $1.25. En general, se ha ido fortaleciendo el dólar versus las otras monedas en las últimas semanas. El euro en la República Dominicana se compra a 57 pesos con 90 centavos y se vende a 61 pesos con 50 centavos. En dólar, la compra, según Banco Central, está a 54 pesos con 40 centavos y la venta a 54 pesos con 77. La tasa de cambio sigue en su posición fuerte gracias al aumento en reservas internacionales a 16.164 millones en abril 2023. Como dice Mil, para los februsos del Bitcoin, este anda por 26.595. Como siempre les digo, esas criptomonedas son para fines especulativos. Vamos con los commodities. El barril de petróleo hoy anda por $71.10. Gas natural anda por $2.43. Continuamos con el oro, que está en $1,991 en la onza Troy en Nueva York. La onza de plata, $23.86. La libra de cobre está en $3.71. La fanega de trigo, $6.41. Soya, $13.55. La fanega de maíz, $5.71. Cacao, $2,992 la tonelada. En estas dos semanas, el cacao ha estado en su nivel más alto desde 2016. Café libra está en $1.87. Y la libra de azúcar está en 25 centavos 93, su nivel más alto desde el 2011. Noticias importantes para hoy miércoles 17 de mayo. Primero les explico un poquitico este drama del tope del techo de deuda. Como les comenté al principio, el mercado estuvo afectado por la preocupación de que se pongan de acuerdo el Congreso y el presidente con este tema de aumentar el techo o tope de deuda. ¿Y de qué se trata este tema del techo o tope de deuda? Que cada cierto tiempo trae como un cuco, una situación de drama en los Estados Unidos, que termina en que pueda caer en un default en el pago de sus deudas por los intereses y capital de los bonos si no se ponen de acuerdo. El techo de deuda es el tope legal que el Congreso establece sobre la cantidad que el Tesoro de Estados Unidos puede pedir prestado. No se autoriza ningún gasto nuevo, sencillamente deja que el gobierno pague lo que ya el Congreso previamente había autorizado. El techo de la deuda entró en vigor en el 1917, y antes de eso, el Congreso sencillamente lo que hacía era que autorizaba el endeudamiento para diferentes propósitos. Pero cuando entró la Primera Guerra Mundial, el Congreso le dio más flexibilidad al Tesoro y a partir de 1935 establecía un límite y le dejaba operar y emitir deuda según tuviera necesidad. Durante muchos años, aumentar o ajustar el límite de la deuda era una función, digamos, que rutinaria del Congreso y no generaba ningún tipo de drama o tema noticioso. De hecho, desde 1960, esto se ha hecho 78 veces, 49 veces bajo presidentes republicanos y 29 veces bajo presidentes demócratas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde la presidencia de Obama y con esta polarización política cada vez más fuerte en Estados Unidos, se ha estado politizando también este proceso de aumento de límites, siempre buscando el partido que está de oposición algún tipo de negociación especial, especialmente con temas de gasto. No elevar el techo en el peor escenario podría resultar en lo que consideran una catástrofe económica. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos se considera como el país de reserva mundial con el dólar, y aparte de eso, los bonos del Tesoro de Estados Unidos son los instrumentos que son considerados como libres de riesgos. Es decir, eso a nivel académico, a nivel práctico mundial, esa es la realidad. Entonces, si alguna vez cayera en default los Estados Unidos, no se sabe cuál será el impacto, pero se sabe que sería algo que causaría una crisis financiera. La última vez que los Estados Unidos coqueteó, de hecho, con un incumplimiento, un default, Standard & Poor's, que es una agencia calificadora de riesgo, le quitó a Estados Unidos la calificación de AAA. Claro está, hay medidas que el gobierno puede tomar, incluyendo lo que es invocar el artículo 14 de la Constitución, que establece que el gobierno no cuestionaría sus deudas. Así que ese es como el plan de emergencia si tuvieran que hacerlo. Vamos a estar atentos a qué sucede con la negociación entre Biden y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pero ayer anunciaron que por lo menos están buscando llegar a un acuerdo y que sí tienen compromiso que ninguna parte va a permitir que se caiga en un default. Por otro lado, ayer se celebró la Asamblea Anual de Accionistas de Tesla, en el cual Elon Musk dijo que Tesla entregará sus primeros Cybertrucks finalmente este año y que debería poder entregar entre 250 mil y 500 mil al año una vez que haya comenzado la producción. De hecho, dijo que él mismo va a conducir un Cybertruck todos los días. También indicó que en su parecer la economía estará estancada durante los próximos 12 meses y que muchas empresas podrían ir a la quiebra, pero que Tesla estará bien posicionada a largo plazo. También vaticinó que el Model Y, que actualmente fue el cuarto modelo más vendido en el 2022 en todo el planeta, será eventualmente el auto más vendido en el planeta este año. Para lo que llevan anotaciones, el año pasado se vendieron 767 mil unidades del Model Y, superado por el Toyota Corolla, la Toyota RAV4 y la camioneta Ford Serie F. Y por último, en una respuesta a una pregunta sobre su adquisición de Twitter por 44 mil millones, Musk dijo que fue básicamente una distracción a corto plazo y que tuvo que hacer una cirugía mayor a corazón abierto para asegurar la supervivencia de Twitter, porque ya está emocionado de que va a entrar la nueva CEO, que es una anterior ejecutiva de NBC Universe. Las acciones de Tesla, para los que llevan anotaciones también, cerraron en $228 en octubre de 2022 cuando Musk se hiciera cargo oficialmente de Twitter, y ayer cerraron en $166, así que ha tenido una baja de 27% desde esa fecha. Por último, en el día de hoy, la tienda Target reportaron sus resultados, que superaron las expectativas de mercado ligeramente. No fueron necesariamente unos resultados asombrosos, sino que básicamente cumplieron con la revisión hacia abajo que habían dicho en anterior que iban a enfrentar. Las ventas comparativas entre tiendas quedaron sin crecimiento y el ingreso total aumentó un 1% versus el mismo periodo del año pasado. Vendieron 25.300 millones en este trimestre y se dejaron utilidades por 950 millones. Para Target es complicado porque ellos tuvieron un desempeño muy bueno durante la pandemia, que sus ingresos aumentaron en casi un 40% entre dos años, del 2019 hasta el 2022. Pero después de eso, Target se le ha hecho difícil poder cumplir con las expectativas de ganancia y decepcionar el mercado en tres trimestres consecutivos antes del semestre pasado de Navidad. Nada, ha sido un gran placer acompañarlos esta mañana. Les deseo muy feliz y productivo miércoles y feliz el resto de la semana. Estamos a su orden en Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión de patrimonios, valoración de empresas y planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, les comparto mi WhatsApp, 809-224-8724, 809-224-8724, y en las redes @mercadosyvalores.rd y @Sapphire Advisors. Aprovecho para invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube y Spotify Mercados y Valores, donde presento entrevistas a diferentes actores del mercado de valores, expertos en temas financieros en general. También aprovecho para recordar el WhatsApp de Emil de Guarín, 305-505-7778, y en Instagram @edeguarín, así como su canal de YouTube, simplemente EB Inversiones. Les acompañó Juan Manuel Peña de Sapphire Advisors, y ahora pasamos a Carlotti Peralta con el reporte económico dominicano.
Gracias, Juan Manuel. Nos encontramos por aquí mañana también, ¿verdad?
Así es.
Perfecto, pues hasta mañana.
Sí,
aquí está el reporte económico dominicano. El gobierno comenzó la licitación de la autopista del Ámbar, la tan anunciada vía con la que busca, junto al proyecto Punta Bergantín, reimpulsar el turismo de la región norte, con la reducción estimada de 30 minutos el trayecto de Puerto Plata a Santiago y 2 horas a Santo Domingo. Por otra parte, el superintendente de Mercado de Valores, Ernesto Burnigal, dijo que este se sigue fortaleciendo con la participación de nuevos actores y la diversificación de sus instrumentos de inversión, lo que ha llevado a que el sector registró un crecimiento de aproximadamente 22% en los últimos 12 meses. Finalmente, República Dominicana se comprometió ante la Organización Mundial del Turismo a trabajar para que la industria turística transite hacia un modelo de negocio más sostenible con el medio ambiente. Hasta aquí el boletín económico, son las 8:22 minutos.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Para retirar FT, para recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.